El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe, y feliz Año Nuevo. Ya hemos vuelto y con ganas renovadas, les hemos echado mucho de menos. Esperamos que los Reyes Magos se hayan portado muy bien y les hayan traído sobre todo mucha salud. Ese es nuestro primer deseo. Buenas tardes, John, te han echado muchos juguetes los Reyes.
Bueno, juguetes, por favor, ya tengo una edad. No, pero sí, unos libritos y sobre todo al niño Jesús, que no sé.
Que es muy importante, claro que sí. Bueno, pues me alegro mucho y sobre todo de que estés aquí hoy conmigo y con nuestros oyentes, porque tenemos muchas cosas que contarles. La primera de ellas, la intención de oración del Santo Padre Francisco para este mes de enero, que ha pedido educar para la fraternidad y rezar para que todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa encuentren en la sociedad en la que viven el reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Asimismo, la Conferencia Episcopal Española también pide rezar por la paz del mundo, para que los pueblos de la tierra encuentren caminos de entendimiento, justicia, colaboración y fraternidad, sin olvidar nunca a los más desfavorecidos.
A este deseo del Santo Padre nos unimos en este Espejo de COPE, Paloma, en un programa que, como tú bien has dicho, viene con nuevas actividades y noticias en la diócesis. Por ejemplo, les contamos que ayer mismo el obispo Don Ginés visitaba el centro ocupacional de La Peguilla, situado en Villaviciosa de Odón, donde colabora espiritualmente el padre Elier Jerez, vicario parroquial en Santiago Apóstol. Don Ginés celebró allí la Eucaristía y pasó un rato muy agradable con voluntarios, trabajadores y residentes visitando las instalaciones. El centro La Veguilla es el mayor vivero de plantas y flores de la Comunidad de Madrid, en el que trabajan 150 personas con discapacidad y que produce más de 3 millones de plantas al año. Además, también ofrece un lugar para vivir a estas personas.
Bueno, pues eso fue ayer, y hoy mismo el obispo va a celebrar junto a los militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica el 75 aniversario de su creación y los 22 años que lleva trabajando por el mundo obrero en la diócesis de Getafe. La celebración incluye una Eucaristía en la parroquia San Pío V de Leganés y un vídeo testimonial. Ese será el tema principal de nuestro espejo. Y bueno, desde Leganés no acaba la cosa, porque nuestro obispo después se marcha a la Catedral de Getafe, porque allí se va a reunir con los jóvenes diocesanos en su encuentro mensual de oración.
Y no terminan ahí nuestras propuestas, porque mañana sábado la parroquia Santa Maravillas de Jesús acogerá la próxima sesión de formación para los discípulos misioneros, en la que se realizará una introducción a la Sagrada Escritura. La encargada de la ponencia será Sonia Ortega Sandeogracias, profesora de Biblia en la Universidad Eclesiástica San Dámaso y responsable del área de pastoral bíblica de la Delegación de Anuncio, Catecumenado y Catequesis. Los destinatarios de este curso son todos aquellos que se dedican a la transmisión de la fe en cualquiera de sus etapas, desde la niñez hasta la ancianidad.
Pues esta conferencia forma parte del plan de formación ideado por la Vicaría de Evangelización y Transmisión de la Fe de la Diócesis de Getafe para los discípulos misioneros, y se va a desarrollar en los próximos años acompañando la puesta en práctica del Plan Diocesano de Evangelización. En fin, muchas actividades, de lo más interesantes. Como también es interesante el reportaje que nos trae cada semana mi compañero John Valdés y que nos va a despertar la nostalgia de la Navidad vivida.
El pasado domingo, el grupo de belenismo de la diócesis de Getafe se reunió para entregar los premios de su 18ª edición del concurso de belenes. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la parroquia Santa María Maravillas de Jesús, en Getafe. La celebración de este año fue presidida por nuestro obispo diocesano, don Ginés, y también contó con la presencia del delegado de liturgia, don Pedro Merino. La ceremonia fue realizada de forma sencilla y con un nivel menor de asistencia que el habitual, siguiendo las pautas sanitarias contra la pandemia. A pesar de esto, el grupo de belenismo organizó una entrega de premios de lo más digna. Cristian Cano, coordinador del grupo de belenismo de la diócesis, ha querido explicarnos los criterios y pautas que se han seguido para la proclamación de estos premios.
Los criterios que el jurado utiliza siempre, bueno, pues se van adaptando al tipo de belén. Es decir, tenemos distintas categorías, la especial y la general, y bueno, en la especial siempre somos mucho más exigentes. Estamos hablando de los mejores belenes de la diócesis y hay cosas que no se pueden pasar por alto. En la general, bueno, pues a lo mejor somos un poco más flexibles con algunas cosas. La infantil, pues igual, ¿no? Pues más flexible, no se le puede pedir lo mismo a un niño de 10 años. Bueno, pues una persona de 20 o de 50, pues no, porque no tiene razón, ¿no? La fotográfica, la original, al final cada una va teniendo sus criterios.
La originalidad fue otro de los pilares de este concurso, en los que hubo varios belenes innovadores. Aunque Cristian también nos aclara que innovar no se refiere solo a la forma de hacer el belén en general, sino en detalles mucho más pequeños.
A veces pensamos que lo original es hacer un belén de globos gigantes, que lo hemos tenido, o un belén de ganchillo, que también lo hemos tenido, y de hecho este año es uno de los ganadores. Pero claro, es que en ocasiones pensamos que un belén, con figura tradicional, con figura hebrea, no puede ser original. Cuando en un belén de este estilo, denominado bíblico, tenemos un cementerio, es una cosa original. Cuando un belén de este estilo, en vez de ser planito en una mesa, arranca desde el suelo, con la complejidad que esto tiene, también es un belén original. Es decir, al final, nos podemos encontrar cosas originales en todos los belenes, ¿no?
Los asistentes a la entrega de premios tuvieron también la oportunidad de visitar los belenes, lo cual no se pudo realizar el año pasado. Y es que, tal y como nos explica Cano, un belén es la representación del nacimiento del Hijo de Dios, algo que debe cobrar en nosotros una gran importancia y que el grupo de belenismo intenta transmitir.
Nuestro principal objetivo es la evangelización a través del belenismo. De ahí surge el concurso de belenes diocesano y la creación de un grupo de belenismo que lo sostenga. Con todo esto, al final lo que buscamos es potenciar esta herramienta, dando a conocer los belenes que tenemos dentro de la diócesis y hacer una red de belenistas, que entre ellos compartan trucos, técnicas, en fin, que creen una familia, ¿no?, de belenistas que es importante. Al final, lo que vemos viendo uno u otro y recorriendo toda la diócesis es que tenemos verdaderas obras de arte entre parroquias, casas, comercios, incluso en nuestras cárceles, las que están dentro de la diócesis.
Por su parte, don Ginés quiso agradecer a los asistentes por su participación en el acto, recordando que los belenes son un evangelio vivo y que a Belén se va con el que tenemos al lado, con los que la sociedad ha dejado descartados. Por último, se produjo la visión por categorías de todos los belenes presentados, la entrega de premios, los testimonios de los galardonados y una foto de familia. Todos los inscritos recibieron un recuerdo de esta jornada. Si desean ver los belenes que participaron en este certamen, pueden visitar las redes sociales del Grupo de Belenismo de la Diócesis de Getafe, tanto en Facebook como en Instagram, @belenismo_de_getafe.
Pues muchas gracias, John. Como les decía, un reportaje de lo más interesante y que nos habla no solo de la Navidad, sino de cultura, de tradición y de fe. Y precisamente de fe sabe mucho nuestro obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, que cada programa nos pastorea y nos alienta con su carta semanal. Vamos ya a escucharle. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en COPE. En primer lugar, quiero desearos un feliz año, un año de gracia. No nos habíamos saludado desde el final del año pasado, antes de la Navidad. Por tanto, ahora al volver a la antena, quiero saludaros a todos con este deseo de felicidad para el año que ha comenzado. Desde el próximo día 18 hasta el 25, celebraremos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Cada año se nos invita a recordar que, desgraciadamente, los cristianos no vivimos unidos. Distintos momentos históricos, fruto no de la gracia precisamente, sino tantas veces del pecado, ha hecho que los cristianos no cumplamos el mandato del Señor de ser uno. Por eso ahora nos vuelve a interpelar esta unidad de los cristianos, poniendo un espejo ante nuestra vista por esa falta de unidad que nos aqueja y restando así significado a nuestra presencia en el mundo. Este año el lema de este octavario de oración por la unidad de los cristianos está tomado del Evangelio según San Mateo, del pasaje de la adoración de los Reyes Magos. Dicen: hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Este texto nos invita a rezar por la unidad. Todos nosotros hemos visto la estrella. La estrella, la luz de Dios que ilumina nuestra vida, que ilumina la vida del mundo, que lo mismo que guió a aquellos magos de Oriente, en cada momento de la historia nos ha guiado a nosotros. Y es precisamente esa luz la que nosotros queremos adorar, a la que, delante o ante la cual queremos postrarnos. Y esto sí que es verdad que nos une a todos los cristianos. Esta estrella es la presencia de Cristo en medio de nosotros. Por eso yo os invito a todos, queridos amigos, a rezar, a orar, para que se cumpla el deseo del Señor, la oración del Señor al Padre, que todos sean uno como nosotros somos uno. En este año de la sinodalidad, del caminar juntos, de la que hemos hablado en otro momento, estamos invitados a caminar juntos también con los hermanos de otras iglesias cristianas. A lo largo de estos próximos días nos vamos a reunir para rezar, concretamente en la Catedral de Getafe. Yo me reuniré esta próxima semana con representantes de todas las iglesias cristianas presentes en nuestra diócesis para rezar, para pedir al Señor que nos dé el don de la unidad. Os deseo a todos, queridos amigos, una feliz semana. Que el Señor os bendiga.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso para nuestra vida de fe y también para la unidad de todos los cristianos, que como usted bien ha dicho, celebraremos juntos el martes a las 8 en la Catedral de Getafe. Nosotros, mientras, nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con la invitada del programa de hoy. Como decíamos al principio de este espejo, hoy estamos de celebración en nuestra diócesis. La Hermandad Obrera de Acción Católica celebra el 75 aniversario de su fundación y los 22 años que lleva trabajando por el mundo obrero en la diócesis de Getafe. Y lo va a festejar por todo lo alto, con una Eucaristía junto a nuestro obispo don Ginés en la parroquia San Pío V en Leganés. Para hablarnos de estos dos aniversarios, vamos a charlar hoy con uno de sus miembros más veteranos, María del Carmen Díaz, que fue presidenta de la OAC y una de las promotoras en la diócesis en sus comienzos. Buenas tardes, María Carmen, y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar queremos que nos cuentes brevemente cómo y cuándo nació esa Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC.
Bueno, pues mira, en el 1946, en plena posguerra, viendo que los obreros están muy alejados de la Iglesia, los obispos encargan a Guillermo Rovirosa la creación de un movimiento especializado de Acción Católica que asumiera la tarea evangelizadora dentro del mundo obrero. Rovirosa conoce por diversas circunstancias las aspiraciones de los trabajadores y también las situaciones que están viviendo de injusticia. Entonces asume esta tarea con enorme entusiasmo y ya se va a dedicar toda su vida a ella, viviendo como un obrero pobre. Él renuncia a su trabajo y se convierte en un obrero pobre junto a los obreros. Y el 3 de noviembre de 1946, en la Basílica de la Milagrosa, se constituye oficialmente la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y se hacía así realidad el encargo de los obispos.
¿Y quién era este Guillermo Rovirosa que tú nos has introducido? ¿Un apóstol del mundo obrero? ¿Un evangelizador?
Sí, fue el primer promotor de la OAC. Nace en 1987, pero a los 18 años rompe con la vida cristiana, estudia ingeniería en Barcelona, se casa con Catalina en 1922. Y después de un tiempo de desorientación y búsqueda de la verdad en distintas filosofías, pues oye por casualidad unas palabras del arzobispo de París que le hacen ver que había rechazado a Jesucristo sin conocerlo en realidad. Entonces emprende un proceso de información sobre la figura de Jesús que culmina con su conversión a la vida cristiana en la Navidad de 1933. Uh-huh. Trabaja en Madrid y ahí le sorprende la guerra civil. Durante este tiempo, pues, organiza en su casa una capilla clandestina, es elegido presidente del comité obrero de su empresa y también entra en contacto con la doctrina social de la Iglesia, que para él será fundamental. Después de acabada la guerra, por esa pertenencia al comité obrero, es condenado a 12 años de cárcel, pero solamente cumplirá uno. Uh-huh. En 1940 se incorpora a la Acción Católica. Y después de la formación de la OA, pues como he dicho, ya se dedica a viajar incansablemente por todas las diócesis para extender la OA. Sufre un accidente de tranvía en el que pierde un pie y esto le va a causar que se tenga que paralizar en sus viajes y pasar temporadas en Montserrat. Y muere en Madrid el 27 de febrero de 1964. Uh-huh.
O sea que es un apóstol muy actual, ¿verdad? A mí me gustaría, tú que lo conoces bien, ¿qué ejemplo o qué enseñanzas, no solo de lo que dijo, sino también de su vida, ¿no? De esa manera de vivir, nos pueden servir hoy en este mundo, en el mundo laboral actualmente?
Bueno, pues el mundo laboral sigue teniendo muchas dificultades, ¿sí? Algo importante que nos enseña Rovirosa es que nuestra humanidad se realiza en el amor al otro. Y desde este amor, pues debemos situar a las personas y a los trabajadores como lo primero, el centro y el fin de cualquier trabajo. El trabajo debe poner a las personas por encima del dinero, por encima también de la producción, de la economía, y se las tiene que reconocer en toda su dignidad como imagen y como hijos e hijas de Dios que lo son o que lo somos. Por lo tanto, desde aquí, pues no pueden ser explotadas, ni pueden ser humilladas, ni instrumentalizadas. Por esto debemos potenciar y defender el trabajo digno. Debemos potenciar la solidaridad entre los trabajadores, la vivencia de la cooperación. Y algo muy importante que Rovirosa lo recalca mucho es la comunión también, la comunión en los lugares de trabajo. Yo creo que esto es más o menos...
Fundamental, es verdad. Estas ideas para nuestro, incluso para nuestras relaciones personales, ¿verdad? Nos nos pueden servir. Y bueno, tú estuviste presente en esa llegada, en esos orígenes, los comienzos de la OAC en nuestra diócesis de Getafe, y nos gustaría que nos contaras, pues, cómo fueron, ¿no? Si fue difícil implantar la OAC en nuestra diócesis, teníamos otro obispo, otra realidad, ¿no? Porque la diócesis también, pues, era muy joven y estaba empezando en aquel entonces.
Sí. Entonces estaba el primer obispo de la diócesis, don Francisco José Pérez y Fernández, Golfín. La comisión permanente de la OAC se puso en contacto con él sobre el 1996-97 y ahí, pues desde esa fecha comenzamos en dos parroquias de Leganés y una de Parla la iniciación a la OAC. Éramos 3 equipos. Acabada esta fase de iniciación, pues dimos el paso a la militancia de 17 personas. Y lo hicimos en una Eucaristía que se celebró en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en Parla, el 16 de enero del año 2000. La Eucaristía fue presidida por el obispo, por don Francisco José, y concelebrada por 27 sacerdotes más. Y es en esa fecha, el 16 de enero del 2000, cuando se constituye oficialmente la OAC Diocesana de Getafe. El primer conciliario entonces, y el que sigue siendo actual, es Lorenzo Blasco, y el primer presidente de entonces fue Luis Rodríguez.
Así, Luis Rodríguez.
En esta Eucaristía, pues, don Francisco nos envía con la misión de evangelizar en el mundo obrero, en la diócesis.
Bueno, una misión que habéis continuado durante 22 años y que me gustaría que compartieras, pues así, en breves pinceladas con nuestros oyentes. ¿Cuál es ese trabajo que desempeñáis en el día a día para nuestros diocesanos?
Pues nuestro trabajo es el de toda la OAC, anunciar a Jesucristo en el mundo obrero y llevar también el mundo obrero a la Iglesia. Tenemos, desde la última Asamblea General, tenemos como referencia para nuestro compromiso 4 claves que son las que queremos, sobre las que queremos trabajar y sobre las que lo intentamos. Es acompañar la vida de las personas en sus ambientes y realidades, colaborar a un cambio de mentalidad, también al cambio de las instituciones para que estén al servicio de las personas, y colaborar a construir y dar visibilidad a experiencias alternativas en la forma de ser y trabajar. Esto pues lo intentamos hacer desde nuestras realidades, ya sean de trabajo o de donde vivimos, porque somos bastante ya jubilados. Pero vivimos en lugares que son ambientes obreros y desde ahí intentamos desarrollar esas 4 claves. Y por otro lado, pues también estamos unidos a la Iglesia Diocesana. Pertenecemos a la Pastoral Obrera y también desde hace unos años formamos parte de una plataforma diocesana de Iglesia por el Trabajo Decente y desde ahí pues queremos que el mundo del trabajo, tan castigado en nuestros barrios y ciudades de esta diócesis, pues forme parte de la misión también de nuestra Iglesia.
Bueno, precisamente este año es un año distinto, ¿no? Porque toda la diócesis está inmersa en el proceso sinodal, preparando ese sínodo después también, que nos ha pedido el Papa Francisco y toda la Iglesia, que ha coincidido precisamente con nuestro año de la sinodalidad en nuestra diócesis. ¿Cómo lo estáis afrontando y trabajando desde la OAC?
Pues mira, la OAC ya nos consideramos un movimiento que trabajamos en modo sinodal. intentando tender puentes y tejiendo relaciones con otros movimientos e instituciones eclesiales. Nuestra participación en este proceso pues la vamos a realizar en las realidades en las que nos encontramos, o sea, en las parroquias, en las plataformas, como Iniciativa por el Trabajo Decente que he nombrado antes, también desde las delegaciones de las que formamos parte, como es la Pastoral Obrera y también la Delegación de Apostolado Seglar. Es decir, vamos a participar allí pues donde estamos inmersos, porque son los lugares en los que podemos dar pasos junto con otros para construir ese camino común, ¿no?, de sinodalidad.
Fenomenal. Bueno, hemos dicho que esta tarde vamos a celebrar estos dos aniversarios, el 75 aniversario de vuestra fundación, los 22 años que lleváis en la diócesis. Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado?
Pues esta tarde, como has dicho, a las 18:30 en la parroquia de San Pío V de Leganés, vamos a proyectar primero dos vídeos que hemos realizado este año con motivo de la celebración de los 75 aniversarios. El primero de ellos explica lo que es la OAC y cómo estamos inmersos en la Iglesia Diocesana de Getafe, y el segundo, cómo nos ven personas de nuestra diócesis que nos conocen, personas que son tanto de la Iglesia como de instituciones cercanas al mundo del trabajo o plataformas sociales. Y después de esta visualización de los vídeos, pues celebraremos una Eucaristía que va a presidir el obispo don Ginés. Uh-huh.
Bueno, pues María del Carmen, muchísimas gracias por habernos hablado de este aniversario, de esta fiesta. Enhorabuena por estos 22 años en la diócesis, por ese 75 aniversario de trabajo y de buena labor por el mundo obrero. Y gracias por compartirlo con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Bueno, y nuestros oyentes ya saben que si quieren asistir pueden hacerlo en la parroquia San Pío V en Leganés a las 6:30 de la tarde. Y dejamos a Carmen Díaz y vamos ya con John Valdés y su Minuto Cultural de la Semana, que lo estamos esperando.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Fundación Obras Misionales Pontificias ha organizado el noveno concurso de infancia misionera, con motivo de la Jornada de la Infancia Misionera 2022. El certamen se ha enfocado en torno al tema de este evento, con Jesús a Jerusalén, luz para el mundo. El objetivo es que los niños de entre 6 y 12 años desarrollen y manifiesten su espíritu misionero a través de un dibujo, dando a conocer de qué forma pueden ser ellos luz de Cristo para otros. Cada niño que quiera participar debe hacerlo antes del próximo 17 de enero, fecha en que finaliza el plazo de inscripción. Se podrá enviar un dibujo realizado a mano o en formato digital. Habrá dos categorías, la primera destinada a niños de primero a tercero de primaria y la segunda para niños de cuarto a sexto de primaria. El ganador recibirá una tablet y una plaza para asistir al Campamento de Infancia Misionera 2022. También será portada o contraportada del número de verano 2022 de la revista Gesto. Los participantes que lleguen al segundo y tercer lugar recibirán unos auriculares Bluetooth. Pueden consultar las bases de este concurso en la página web de Obras Misionales Pontificias, omp.es.
Pues qué bonita iniciativa, John, para incentivar este espíritu misionero en nuestros niños y jóvenes. Con ella vamos ya terminando este espejo de hoy, pero antes les vamos a proponer un santo al que rezar y conocer esta semana. El santoral católico festeja hoy viernes 14 de enero a San Dacio, un santo italiano que ejerció como obispo de Milán desde el año 530. Se distinguió por su caridad con los pobres, por su defensa de la fe frente a los godos y por su lealtad al Papa. Murió en el año 552. Pues con este santo y su ejemplo de vida vamos ya terminando por hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.